www.radionica.rocks. En Radionica, tu opinión es importante. Piensa en voz alta. Radionica.
El pasado 23 de marzo, en medio de los amistosos de selecciones nacionales de fútbol, se generó una controversia en la selección venezolana con el entrenador Rafael Dudamel. En medio de la crisis política que vive el país, la selección venezolana, que venía de ganarle 3-1 a Argentina y se preparaba para jugar contra Cataluña, recibió la visita de Antonio Ecarri, el embajador designado en España por Juan Guaidó, líder opositor que el pasado 23 de enero se juramentó como presidente interino de Venezuela.
Hubo un irrespeto, una politización de parte del embajador de Venezuela en España por parte del señor Guaidó, que se acercó a visitarnos y nosotros amablemente le atendimos, respetuosamente le tratamos, con el acuerdo de que si había una foto o había un video era para consumo interno, porque estaban saludando a los futbolistas y lo politizaron, y eso no lo podemos permitir. Hoy fue denigrante, lamentable cómo han actuado.
Después de esa visita, el técnico Dudamel puso su cargo a disposición, ya que no quería sentir que estaba en la mitad del fuego político, expresando que la selección debe estar por encima de eso. Este caso hace recordar las muchas veces que el fútbol y el deporte en general han servido como instrumento político. Hoy, en Chévere Pensar en Voz Alta, analizaremos la relación histórica entre el deporte y la política. Bienvenidos.
Es Chévere Pensar en Voz Alta.
Siete de la noche, 6 minutos. Muy buenas noches. Bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta. Aquí estamos una vez más, miércoles 3 de abril, acompañándolos con Juan Jaramillo, Manuel Carreño. Yo soy Aleja Beltrán. Manuelito, muy buenas noches.
Muy buenas noches, mi querida Alejandra. Un saludo al gran Juanelo. Aquí estamos, miércoles, en Chévere Pensar en Voz Alta. Esta semana hemos tenido de todo tipo de temas. Y bueno, hoy tenemos un tema interesante y agradable para escuchar y para hablar.
Sí, señor, para todos los amantes del deporte y quienes en algún momento de la vida se han hecho esa pregunta, ¿en qué momento la política, se ha empezado a ser amiga del deporte convenientemente bajo alguna circunstancia, bajo alguna razón?
Sí, nosotros, para Chévere Pensar en Voz Alta, el tema del deporte siempre es fundamental. Nosotros acá nos gusta tratar el tema. Este año este es el segundo tema sobre deportes que vamos a tener. Recordemos que estuvimos haciendo el seguimiento a lo que pasó con la selección femenina.
Sí, señor.
Y hablamos sobre el deporte y las mujeres en general. Y pues nos parecía importante con esto que pasó con la selección venezolana, pues nos parecía interesante mirar el tema desde una perspectiva histórica, como nos gusta a veces tratar aquí en el programa.
Así es, Manuel, y por eso decidimos también invitar a una persona que nos va a estar acompañando a lo largo de esta hora, a la que ustedes pueden llamar, hacerle preguntas, hacer su Chévere Pensar en Voz Alta, también pedirle la opinión de él sobre algún tema. Él se llama Alejandro Villanueva, es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional, es especialista en Pedagogía y Magíster en Educación por la misma universidad, y también tiene una maestría en Sociología por la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es doctorante en Ciencias del Deporte por la Universidad de Baja California, México. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación.
Bueno, una vez más, un orgullo, un placer estar acá. Pues Manuel, Alejandra, mil gracias y claro, estamos acá para lo que se ofrezca.
Bueno, sí, realmente ahí es un tema bien interesante, teniendo en cuenta pues esto que pasó hace unos días en Venezuela. Vamos a hablar de Venezuela, no solamente de la selección, sino de otras cosas que han pasado. Pero arranquemos, Alejandro, con la primera pregunta. Usted, teniendo en cuenta pues que el deporte es un fenómeno, el deporte entendido como lo conocemos, pues es un fenómeno que arranca en el siglo XIX. ¿En qué momento siente usted que inicia claramente la relación entre el deporte y la política?
¿En qué momento, si pudiéramos ubicarlo en una línea histórica, podríamos hablar evidentemente desde 1850? Esto es un proyecto que desarrolla investigando el sociólogo británico Norbert Elias en un libro bellísimo que se llama Deporte y Ocio en el Proceso de la Civilización. Y él dice, mire, el proceso de colonización por parte de la Inglaterra victoriana en el siglo XIX se inicia con las armas, se inicia con la lengua, se inicia con la cultura y termina reemplazando las prácticas deportivas locales o nativas por los juegos y los deportes evidentemente británicos. Entonces, entre 1850 y 1950, tenemos un siglo donde Inglaterra coloniza el mundo a partir del deporte. En India, Pakistán llega con el rugby. El fútbol llega al Río de la Plata. El tenis llega a Europa, llega a Australia. Y en general estos deportes, los deportes por ejemplo de caballos, jockey, todos estos deportes relacionados con el uso de binomios también son muy británicos, el polo, etc. Entonces podríamos hablar de ese siglo como el siglo en el que el deporte entra a formar parte de una forma de política colonial, digamos que en todo el mundo.
Y pues con este contexto histórico que es bastante importante para nuestro tema del día de hoy, iniciamos nuestro Chévere Pensar en Voz Alta. Recuerden que ustedes también pueden hacer parte de él respondiendo hoy una pregunta puntual que les tenemos, que si ustedes recuerdan algún momento de la historia, puede ser nacional o internacional, en donde se haya usado el deporte con fines políticos, de lo que usted ha escuchado, de lo que usted ha vivido, de lo que usted ha interpretado. Si tiene algún caso, pues esa es la pregunta de hoy, para que nosotros asimismo también podamos acá con Alejandro empezar esa charla. Si usted quiere llamarnos y dejarnos el tema para que nosotros lo sigamos desarrollando con Alejandro, pues buenísimo. Nuestras líneas, nuestro arroba radiónica por supuesto también está disponible, y las personas que se conectan a través de nuestro Facebook Live también pueden ayudarnos a recordar entre todos esos momentos en que el deporte ha tenido una finalidad política. Ese es nuestro Chévere Pensar en Voz Alta del día de hoy, así que bienvenidos, y nuestras líneas quedan abiertas.
Las líneas están abiertas. Llámanos y piensa en voz alta con nosotros. 2-200-728 en Bogotá, 018-118-991, Línea Nacional. Es chévere pensar en voz alta. Desde Bogotá, piensa en voz alta.
Soy Fernando Gutiérrez, de Bogotá, y la historia que recuerdo un poco relacionada con el deporte y la política es, yo estaba muy pequeño, pero fue en los Juegos Olímpicos de Múnich, me acuerdo las imágenes en blanco y negro, cuando frente al conflicto político palestino-israelí fue secuestrada toda la delegación en los Juegos Olímpicos de Israel por un grupo terrorista palestino, y pues ese secuestro fue muy, muy, muy famoso, pues dañó los olímpicos de la época, y pues terminaron asesinados varios de los deportistas delegados de Israel para las Olimpiadas de esa época en Alemania.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Desde Pereira, piensa en voz alta.
Hola, hola amigos de Radiónica, soy Danilo Gómez Herrera, un periodista deportivo del país. Me piden un recuerdo sobre el tema de la política y el deporte. Bueno, yo tengo un botón para hablar de altruismo. Como ejemplo, en estos tiempos de corrupción y de mala voluntad hacia lo que es el manejo del recurso público, sucedió en Pereira. En ese momento el movimiento deportivo le negó la posibilidad de hacer los Juegos Nacionales de 1964. Le dieron la sede a Ibagué, entonces Juegos Nacionales de 1964. En Cartagena, Pereira quería 64, se lo dio a Ibagué, Ibagué que pidió los del 64, finalmente pudo hacerlos en 1970, no pudo antes. Pereira aprovechó entonces para montar una corporación deportiva, esa corporación a través de ella se fundó o se creó entonces la idea de un estadio. Los terrenos los dio la alcaldía, pero la alcaldía no los regaló, sino que se le dieron acciones de la corporación por ese escenario. Por eso los escenarios de Pereira están en terrenos de la corporación y del municipio y hasta de la gobernación. Ese movimiento tuvo mucha gente, gobernadores, bueno, tuvo alcaldes, concejales, líderes cívicos como Francisco Polanco Rincón, el padre Antonio Valencia, y en tiempo que era de liberales y conservadores, el padre Valencia, como anécdota, escribía todo en tinta verde. Todos sus escritos eran con lapicero de tinta verde. Es algo anecdótico y curioso porque era el tiempo en que liberales y conservadores no se podían ver. Pero en el caso del Pereira sí se pudieron ver. Montaron toda la estructura de escenarios deportivos. Se comprometió para 1974 y efectivamente el presidente Misael Pastrana Borrero inauguró el 21 de julio de 1974 los Juegos Nacionales. Pereira Cívica los hizo.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
7 de la noche, 18 minutos al aire, estamos en Chévere Pensar en Voz Alta. Si usted se acaba de conectar con nosotros, le contamos que hoy estamos hablando sobre el deporte y en los momentos en que el deporte ha sido usado con fines políticos. Por eso la pregunta que les hacemos el día de hoy es si recuerdan algún momento de la historia en donde se haya usado el deporte con estos fines políticos. Y entra en la primera llamada en un oyente que nos escucha desde la ciudad de Bogotá. Él se llama Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido a Chévere Pensar en Voz Alta.
Hola, buenas noches. Soy Daniel González y vivo en la ciudad de Bogotá y quisiera aportar un punto, que es que en la Primera Guerra Mundial en Francia hubo un cese al fuego el año de en el día de Navidad, en el que los dos frentes enemigos hicieron las paces. Por solo ese día, solo esa noche, se dieron la mano y jugaron un partido de fútbol en el cual pues se ve cómo el deporte puede ser usado con fines políticos de una manera buena y traer la paz.
Daniel, muchísimas gracias. Alejandro, sin duda esos hechos no solamente pasaron pues en la historia, en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, perdón, sino que también pues han sido referentes en muchos otros momentos en donde el fútbol, particularmente pensando en Colombia y en países futboleros, pues el fútbol ha sido un deporte que ha permitido que se encuentren, digamos, esos bandos rivales y ha dejado que fluya un poco el deporte y no la guerra.
Sí, pero digamos en el caso de Colombia específicamente, hay varios momentos donde la política hizo un traslapo fundamental con el fútbol y con el deporte. Uno es los Juegos Olímpicos de Múnich del 36, los Juegos Olímpicos de Hitler, donde una delegación de un gobierno liberal, progresista, etcétera, hace su presencia en el Estadio Nacional, donde Hitler quería comprobar que el pangermanismo se aplicaba en el deporte, y esa era la respuesta fáctica a toda esa teoría, pues obviamente que fue derribada por el equipo norteamericano. Y es bastante particular ver fotos en los archivos y en los museos del saludo nazi de la delegación colombiana en ese momento. Digamos, podríamos rastrearlo ahí. Otro momento es el 48. Definitivamente, entre el 9 de abril del 48 y agosto del 48, que tenemos a Santa Fe como primer campeón, pa, pa, pa. Entonces, hay algo muy importante, y es que de acuerdo a la teoría de Elías, es cómo se sublima y cómo se pacifica en términos simbólicos un país que viene de, está en el contexto de una barbarie bipartidista muy fuerte. Entonces, claro, no es gratuito y no es un asunto menor ver que en agosto ya hay un campeón de la liga. Y para la década de los 50, principios de los 50, entre el 51 y el 53, también hay un proceso de pacificación simbólica, pero esta vez en el campo, en las áreas rurales, a partir de las dinámicas de la Vuelta a Colombia y del mito fundacional que supone la Vuelta a Colombia en un país que se estaba desangrando también en el campo. Entonces miren ustedes esos referentes. Vámonos a los 80, lo que sucede en el Palacio de Justicia, en la masacre del Palacio de Justicia. Y aquí hay una verdad histórica con la cual se le solicitó a Noemí Sanín el tema de las disculpas públicas, porque con el partido Millonarios Unión Magdalena, pues se censuró la prensa y se censuró la radio en un país que nació de la radio. Entonces, claro, el tema del Palacio de Justicia estuvo mediado por estas dinámicas también. Pero algo muy interesante en este momento es ver esos 8 años del gobierno Santos, cómo Juan Manuel Santos dio una clase, una cátedra de maestría sobre la instrumentalización política del deporte.
Bueno, hagamos una cosa. Usted ahorita lo nombraba, salgámonos un poco de Colombia y miremos. Y de pronto contémosle a la gente que no tiene claro y contarle el contexto de estas Olimpiadas de Berlín de 1936.
Sí.
Lo que pasó con Jesse Owens y lo que significó eso desde... Pues,
claro.
Pues, sobre todo porque es una historia... Mejor dicho, ninguna película podría haber contado esa historia de mejor manera, ¿no?
Sí, es decir, además fueron muchos factores. Digamos, la presión que hubo, por ejemplo, en el campo de fútbol contra Checoslovaquia, contra Yugoslavia, contra seleccionados nacionales que tenían en términos de riqueza individual y de buen juego un camino mucho más recorrido que el de la selección alemana, pues se vieron presionados, se vieron amenazados, al igual que en el 32 en el Mundial de Mussolini, es decir, bueno, aquí gana Alemania o gana Alemania, y si no gana Alemania, ustedes se van a accidentar, ustedes se van a enfermar, a ustedes les va a pasar algo, como evidentemente pasó. El atletismo supone otro momento fundamental de la Olimpiada, y es eso, específicamente, esa comprobación de un mundo pangermánico, dice, somos superiores, somos una raza superior, vamos a comprobarlo, y se encuentran con que justamente lo que ellos denominaban subhumanos, que es el equipo afro de los Estados Unidos, como tú lo dices, Jesse Owens, 100 metros, 400 metros, 1000 metros, maratón. Les dan una lección en relevos, vallas. Fue absolutamente contundente el triunfo. Y no es el triunfo de los Estados Unidos, es el triunfo en ese contexto de los negros, que es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, claro, digamos esa comprobación empírica que se podía hacer, mire, el modelo racista, nazi, da como consecuencia que esta raza es pura y mire cómo se expresa en el deporte, pues fracasó. Fracasó rotundamente.
Alejandro, antes de continuar esos momentos puntuales en donde digamos que ha sido muy claro todo lo que ha pasado y la relación que ha tenido la política con el deporte, hablemos de por qué el deporte. Es decir, ¿qué pasa en el mundo político que hace ver que el deporte puede ser una forma de mover masas y de, digamos que, tapar algunas cosas o mostrar poderío frente al mundo entero? O sea, ¿qué pasa con el deporte? ¿En qué momento el deporte se vuelve esa ficha clave en el mundo de la política?
Bueno, después de haberles contado al principio lo de la narración y el relato de Norbert Elias, hay algo muy interesante y es después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría, donde realmente no hubo agresiones de verdad con misiles, como dice Mafalda, manda un misil la Unión Soviética y manda un misil Estados Unidos y se acabó el mundo. Pero sí hubo unas tensiones muy fuertes y una sublimación de esa calentura, de esa Guerra Fría en el campo de los Juegos Olímpicos. Los Estados Unidos sabotean Juegos Olímpicos, la Unión Soviética sabotea Juegos Olímpicos, hay alto desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el campo del deporte de alto rendimiento, y esto lo encontramos expresado en las justas olímpicas. Es decir, el deporte sublima, simboliza y cambia los campos de guerra por unos campos simbólicos en los cuales el triunfo y la guerra no supone las mismas consecuencias que una guerra de verdad. Entonces, el contexto de la Guerra Fría, por ejemplo, el triunfo de los cubanos que empieza a partir de las Olimpiadas de Múnich en el 72, que como decía el oyente anterior, tuvieron esa marca terrible del secuestro y asesinato de la delegación israelí por Septiembre Negro, lo cual generó que estos juegos estuviesen manchados. También hay varios elementos que no fueron visualizados. Uno, el triunfo de la marca de las tres rayas, no le voy a hacer publicidad, la que patrocina a Millonarios. El triunfo de esa marca de los hermanos Dassler, que es fundamental, dicen ellos, en términos de mercadeo hay una revolución. Dice, bueno, ¿cuál es el equipo olímpico que pinta muy bien en términos de altos rendimientos? Se dieron cuenta que era Cuba. Dicen, señores cubanos, firmemos un contrato donde ya les vamos a entregar uniformes por 30 años. Y evidentemente lo hacen y no se equivocan. Miren ustedes, ahí hay un momento fundamental. El otro es la ascensión al mundo simbólico del deporte como potencia de Cuba, que no lo es en otros campos. Entonces, ¿el deporte qué permite? Que yo pueda ponerme y nivelar cargas y desafiar a otro que en la vida real jamás podría hacerlo. Por eso recuerden ustedes, si le hubiéramos ganado a Inglaterra en el Mundial pasado, pues es el único momento en que podemos tener a Inglaterra contra las cuerdas, ¿sí? Del resto no. Entonces, esa capacidad simbólica del deporte supone este tipo de prácticas y por eso hay unas mezclas, hay unos traslapos, hay unos mestizajes muy complejos entre el deporte, la política, la historia, la guerra, los procesos de paz, etc. Entonces, hay una socióloga brasileña que tiene una teoría muy interesante, construyen los brasileños ya teoría, cosa que nos falta a los latinoamericanos, y ella dice, el fútbol como institución cero. ¿Qué es una institución cero? El fútbol es una copa, dicen los brasileños, a taza. Y la taza tiene una funcionalidad, y es que yo le vierto una serie de contenidos de derecha, dictaduras, contenidos de izquierda, democracia corintiana, fútbol profesional colombiano, Juegos Olímpicos, Mundial de Fútbol, etcétera. Pero te sirve para la derecha, para la izquierda, para el fascismo, para la democracia, y se sigue conservando igual.
Esto me lleva a una pregunta y un poco para tener en cuenta, digamos, esto que estamos hablando y un poco cuando arrancábamos este programa con el tema de lo que pasó con Venezuela, Dudamel. Siempre lo que dicen muchas veces cuando estas cosas pasan, los técnicos dicen, no, es que deporte y política, o fútbol y política, no se deben mezclar. y se vuelve como un discurso que todo, que a mí me parece, esto es un chévere pensar en voz alta, que a veces es una forma sencilla de salirse del problema.
Total.
Sí, es como, no, es que no se pueden mezclar las dos cosas. Además, como una máxima, como no se pueden. Y la verdad es que pasa, o sea, es como a veces...
Sí, el
como...
discurso es totalmente contradictorio en términos de las prácticas. Es decir, el discurso no, política y deporte no se mezclen. Entonces, cuidado, señores Comité Olímpico Internacional, Juegos Olímpicos de Ciudad de México del 68, que unos meses antes tuvieron la masacre el 2 de octubre de Gustavo Díaz Ordaz en Tlatelolco, ¿verdad? Uh-huh. Un saludo a mi amigo Miguel Ángel Lara en Ciudad de México. Pero adicionalmente a esto, es en los Juegos Olímpicos del 68 donde triunfan otra vez los negros norteamericanos con el Black Power. ¿Y qué pasa? El Comité Olímpico Internacional dice, señores de Estados Unidos, me censuran a estos deportistas. Llegaron a Estados Unidos, les quitan la medalla y a la cárcel, a la guandoca. Entonces, claro, finalmente dicen, sí, no se puede mezclar, tengan cuidado, eso no tiene que ver lo uno con lo otro, pero el deporte es un hecho político. Miren las últimas justas en Río de Janeiro. La última competencia es maratón, que termina donde comienza la llama, ¿de acuerdo? Son una cantidad de kilómetros, da la vuelta a la pista olímpica y el que gana maratón entra así, con las manos arriba y cruzadas. Dice, señores de Brasil, asilo político porque si llego a mi país me van a encarcelar. ¿Qué hace el Comité Olímpico? Le dice, cuidado señores de Brasil, que se vaya a su país y que lo encarcelen. Pero hay unas prácticas políticas muy complejas en el ejercicio de lo que significa el deporte. Óscar Figueroa. Me encantó la posición de Óscar Figueroa cuando le entregan su carro de una marca, etcétera. Le entregan un carro y le dicen, tienes 20 millones de pesos y 40 millones de pesos por tener una medalla de oro. Y dice, muchas gracias, pero divídame el valor del carro y los 60 millones de pesos en 25 años de lesiones, 25 años de entrenamiento, 25 años de cirugías, 25 años de no estar con mi familia. ¿Cuánto me da? ¿220 mil pesos? O sea, eso es una medalla de oro. Y allá hay una dinámica política, automáticamente fue censurada. Caso Nairo. Nairo dice, ok, señor de la Federación Colombiana de Ciclismo, aquí hay unas prácticas corruptas y unas prácticas clientelistas, y automáticamente intentaron censurarlo. Esteban Chávez, en una Bogotá centralista en términos políticos, dice, señor Peñalosa, ¿cómo así que de aquí no sale y aquí no llega la Vuelta a Colombia cuando simbólicamente e históricamente ha sido así y ha mostrado que el centro del país manda? Entonces, miren ustedes, se dice que no, pero evidentemente, Costa de Marfil, Didier Drogba, el fenómeno del cricket en la India, cómo a través del cricket se baja una guerra de alta intensidad entre Pakistán e India en la región de Cachemira. ¿Cómo los tigres tamires a través del fútbol en Sri Lanka logran procesos de reconstrucción? Entonces, sí, el deporte es política pura y dura, sin embargo los discursos son débiles a partir de ella. Y yo creo que esos discursos van cayendo, o sea, alguien diría todos los sólidos se desvanecen en el aire y creo que el deporte y el fútbol empiezan una dinámica política absolutamente distinta, desde las prácticas, desde los discursos, desde los hinchas, desde los medios, desde los políticos y desde los ciudadanos. En ese contexto podríamos hablar de unas nuevas ciudadanías deportivas y es esa condición crítica que el deporte tiene de la sociedad y quienes han dominado históricamente unos a otros.
Hay un ejemplo muy interesante que casi todos los oyentes a través de la arroba radiónica están llegando en común a ese gran ejemplo y es por supuesto la película Invictus, para quienes no han tenido la oportunidad de verla, muy recomendada sobre todo para ver un poco el tema de cómo se une el deporte y la política y cómo puede llegar a unir a un país. En el caso, pues cuentan de Nelson Mandela. Hablemos puntualmente de eso, porque digamos que últimamente nos hemos acostumbrado a verlo como algo malo, pero en otros momentos de la historia también se ha utilizado como algo muy bueno y muy interesante, pues desde donde se le vea, mejor dicho, porque para algunos dirán, no, pero pues es que no tenía por qué haberse usado el deporte, sí, eso no es para eso. Desde ese punto de vista que terminó uniendo a todo un país, ¿qué otros ejemplos, y desarrollamos un poco más lo que pasa con Nelson Mandela y el rugby, ¿qué otros ejemplos pueden existir de buen uso, si se quiere llamar y si se puede llamar así?
No, hay muchísimos. El ejemplo de la obra de Carlin, El Factor Humano, la película Invictus. tiene varias dinámicas. La primera es un país con unos niveles de apartheid y de racismo tan profundamente ahincados, no solamente en la mente, sino en el corazón de los sudafricanos. Y, digamos, verlo que son los blancos los racistas no es tan cierto. Había una sumisión a tal punto que la población mayoritaria de Sudáfrica aceptaba también el racismo, aceptaba su propio yugo en términos de una historia repetida. Entonces, claro, lo que hizo el fútbol por un lado y lo que hizo el rugby por otro lado es tratar de establecer unos vasos comunicantes en gente que ya no se puede hablar. Y esas características sociodeportivas, esas características simbólicas, creo que solo las tiene el deporte. Además, por lo masivo que es. Las artes también la tienen, pero las artes son excluyentes. No cualquiera se hace maestro de artes si no ha tenido una práctica burguesa o no ha tenido la posibilidad de mantenerse para construir arte. Mientras que el deporte y el fútbol, por otro lado, pueden construir en esos vasos comunicantes. Varios aspectos. Miren, por ejemplo, la democracia corintiana de Sócrates de Sousa. Es decir, ese jugador espigado del Corinthians que empieza con su club a construir prácticas democráticas en el contexto de una dictadura brasilera. Uh-huh. Y desde ahí, pues el Corinthians es uno de los equipos más populares de Brasil, con millones de hinchas. Las prácticas de los hinchas también estaban mediadas por lo simbólico del club. Sócrates dice, si ustedes me vuelven a gritar y a echar la madre, perdón por la expresión, cuando juego mal, no me vayan a felicitar cuando meto goles. Y metía goles y se quedaba quieto, no lo celebraba, y algo pasaba con la conexión de los torcedores. Entonces aquí hay unas prácticas de aprendizaje muy interesantes. Estamos hablando de Sócrates el comunista, de Sócrates el médico, de Sócrates el que toca guitarra, del intelectual, etc. El caso de Argentina. El caso de Argentina es bien interesante porque sirvió justamente en términos para unir la gente en el respaldo a la dictadura a través del fútbol. El caso de Pinochet. Específicamente lo mismo, fueron los estadios los que se convirtieron en centros de tortura. La película, el documental de Víctor Jara, que ustedes seguramente han visto. Didier Drogba en Costa de Marfil. Es decir, estas guerras tan complejas que a nosotros nos venden la idea en África, que son de unos pueblos atrasados, de un poco, ¿no?, de cuestiones tribales que pues obviamente fueron construidas por el colonialismo de los holandeses y de los belgas, pues obviamente estaban a puertas de una guerra civil, y únicamente un sujeto con una carga simbólica y política tan grande como Drogba logra decir, un momento, si nos vamos a matar, pues por lo menos primero juguemos fútbol, primero entendemos que estamos hechos de lo mismo y que el fútbol no deja las mismas consecuencias que la guerra real. Y bueno, Colombia, este es el caso que a nosotros más nos parece de manera paradigmática, no solamente con el tema de la financiación del deporte, sino con el tema, por ejemplo, de cómo los logramos unir con los triunfos de Mariana Pajón. El fenómeno Juan Pablo Montoya, que pues seguramente los más jóvenes no lo recuerdan, pero era conectar una serie de cosas con los triunfos de Juan Pablo Montoya cuando no sabíamos de Fórmula 1 ni de automovilismo. Entonces, por ejemplo, el tenis ahora, es decir, con Farah, el tenis es un deporte de élite, pero ya el deporte en sí nos permite a nosotros empezar en términos participativos a debatir sobre el mundo del tenis, en el cual no hemos sido formados muchos. Entonces, miren ustedes, estas historias empiezan a narrar una nueva forma de comprender la nación. Hay algo muy bonito, quiero citar aquí una autora que me encanta, Ingrid Bolívar, de la Universidad de los Andes, su tesis doctoral. Ella se pregunta, en los 60 y los 70, ¿qué investigaciones hay sobre fútbol? Investigaciones históricas, sociales, sociológicas, antropológicas, y da cuenta que ninguno. Y entonces ella, a través de una metodología de 60 hojas, 60 historias de vida de futbolistas de los 60 y los 70, empieza a preguntarse cuáles son esas narraciones de nación, esas narraciones de ciudad, esas narraciones comunitarias desde la gente que estuvo en la cancha y que aparentemente pensamos que no tenía una posición cultural, una posición comunitaria, una posición política, una posición intelectual, y claro que sí. Un jugador de Millonarios emblemático como Alejandro Brandt era un gran intelectual y escritor de la revista Alternativa de la década de los 70, y eso no es un asunto menor.
7:38 al aire en Chévere Pensar en Voz Alta. Vamos a ir con algo de música y seguiremos escuchando también la opinión de otros periodistas que a través de lo que han vivido y de lo que han ejercido también nos cuentan esos momentos puntuales en que el deporte y la política se han venido juntando.
Desde Bogotá, piensa en Voz Alta.
Soy Jaime Carvajal, comunicador social y periodista. Pues me acuerdo mucho un hecho histórico que sucedió en 1948. Obviamente no lo viví, pero que lo utilizamos mucho para contexto histórico para las nuevas generaciones del periodismo. El Bogotazo, el 9 de abril de 1948, cuando asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán. Ese mismo año, a los pocos meses, si no estoy mal, en agosto, se crea y se funda la primera liga profesional de fútbol colombiano. Y siempre han relacionado el deporte, cubierto obviamente por el periodismo, para distraer la del ciudadano. Y el hecho de que cuando haya un escándalo de corrupción, un escándalo político de nuestro país, el periodismo a veces, no siempre y no hay que generalizar, tratan de tapar un sector del periodismo, el hecho de corrupción, el caos que hay en el país con un hecho. Y en esta ocasión, en el 48, la creación del fútbol profesional colombiano, la primera liga se jugó en el 48, y ese hecho tapó el momento tan coyuntural que estaba viviendo nuestro país, no solo Bogotá, a pesar de que se llamaba el Bogotazo, con la violencia que había entre los seguidores del conservatismo y los liberales. Se crea la liga de fútbol, los medios cubren esa liga y se olvidan un poco del caos que estaba viviendo nuestro país en ese momento.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. Desde Bucaramanga, piensa en voz alta.
Hola, soy Carlos Álvarez, periodista deportivo de la ciudad de Bucaramanga. Un hecho curioso en el que el deporte y la política se han unido en nuestra ciudad sucedió en el 2014, cuando Rodolfo Hernández, actual alcalde de la ciudad, decidió regalar una cancha sintética al barrio La Esperanza. El barrio La Esperanza es uno de los barrios más vulnerables de Bucaramanga y, aprovechando este evento, decidió informar públicamente su aspiración a la alcaldía de la ciudad.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta.
Siete de la noche, 7:45, entramos en nuestro bloque de cierre, así que llega el momento de que si usted tiene alguna pregunta, tiene alguna opinión por hacer, hay algo que no le está quedando muy claro, pues es el momento de que si usted quiere llamarnos, lo haga al 227-28 o al 018-118-991 a través también de nuestro Facebook Live, de nuestro arroba Radiónica. Es momento de que empecemos a ir, Manuel, cerrando este tema.
Bueno, hay muchísimas cosas. Es que realmente el tema con esto es que hay tantos temas que es imposible en esta hora de poderlos abarcar todos. Pero, a ver, tenemos algunos, hay algunos que se me vienen a la cabeza. Hay uno que me gustaría que habláramos en este bloque, hablando de nuevo de fútbol en Colombia. Usted me dirá su opinión sobre este tema, que fue la famosísima Copa América del 2001.
Ok.
que pues, la Copa América que se ganó Colombia en un momento muy difícil del país en términos de orden público. ¿Cómo vio eso? Y recordemos ya a la gente que, como usted dice, gente joven que de pronto no le tocó.
Claro, esto tiene que ver, como lo decía anteriormente, con el tema de las élites. Muy poco se ha estudiado sociológica y antropológicamente las élites, y siempre se estudian otras capas y otros grupos sociales. Y en este sentido, varios presidentes han hecho una asociación bien compleja en Colombia, y es deporte, fútbol y paz. Y cómo el fútbol y el deporte contribuyen a la paz. Uno pensaría que ese fue uno de los grandes eslogans de Juan Manuel Santos, pero digamos, Andrés Pastrana es uno de los grandes pioneros con esto. Digamos, la campaña, por ejemplo, anteriormente de Samper, recuerden ustedes, el pibe Valderrama, el todo bien, y el número 5. Bueno, esto solamente nosotros los cuarentones entendemos de qué estamos hablando. Pero era
Samper. En YouTube están los comerciales de eso.
Sí, están los comerciales, y Samper no sabía qué hacer en la campaña para la presidencia, y llega el pibe Valderrama, que hace desde papas fritas hasta nueces, hasta, mejor dicho, el pibe Valderrama es un sujeto absolutamente paradigmático, pero todo bien, y el 5, y esto estaba articulado también con el triunfo y el buen desempeño de la selección de Maturana. Pero viene Andrés Pastrana y dice, es la Copa, el eslogan de la época de gobierno fue la Copa América de la Paz. Y es la primera vez donde las alocuciones presidenciales para todo el país se hace en clave de balón y en clave de camiseta. Ustedes miren la página oficial de este expresidente, donde él narra su historia a través de una serie de fotografías, pero haciéndole un poquito de análisis crítico al discurso visual de Andrés Pastrana, se toma el balón, se toma la camiseta hasta la Copa de la Paz. Y en su alocución termina con una frase, entre comillas, contundente. Dice, tuve que negociar con tiro fijo para que Colombia tuviera la Copa América de la Paz. Ahora, a esta Copa América no asisten que es seleccionado, que es icónico, que es simbólico, que es una escuela nuestra. Nosotros somos de escuela argentina, desde Pedernera, desde Rossi, desde todos ellos que llegan el 50, pues no viene Argentina. Entonces, es una Copa América, llega Nicolás Leos. En esa misma Copa América, Nicolás Leos, que es casado, es, no sé si ya murió, es casado con una mujer del eje cafetero y se le da la ciudadanía en una ceremonia como si fuera el gran personaje. Y adicionalmente en el estadio, aprovecho para preguntar esto a las autoridades del fútbol y de la ciudad de Bogotá, ¿dónde está la placa? Cuando hicieron las reformas del estadio, la placa que entrega la Confederación Suramericana, que estaba en la antigua entrada por Occidental, donde queda plasmado el triunfo de la Copa América de Colombia y dice claramente la Copa de la Paz. Es decir, cuando uno empieza a preguntarse por fuentes primarias, cuando uno empieza a hablar cuál fue el papel en ese momento de orden público, el papel de la guerrilla, de las FARC, y evidentemente ya después se llega a la conclusión que llegaron a un pacto, bueno, el fútbol va a bajar las hostilidades y va a bajar en clave de guerra este enfrentamiento que tiene el país. Y durante un tiempo, miren ustedes, la lectura a los jugadores de fútbol fue bastante política. Entonces, este evento, que entre otras, ¿cuántas Copas América tienen los uruguayos? ¿Cuántas tienen los argentinos? ¿Cuántas tienen los brasileros? Nosotros tenemos una. Y una donde no estuvieron Argentina. ¿Y qué otra selección? Creo que no vino.
No, Brasil vino, pero con la tres.
Brasil
con
vino,
la,
pero...
Con la, es que con fue otro C. punto. Sí. Muchas de las selecciones que vinieron, vinieron como con la suplencia de la suplencia.
Exactamente, todas. Sí, todas claro. vinieron
decir, con la tampoco nadie organiza una fiesta para que otro venga a lucirse. Entonces, si no era en ese momento histórico, posiblemente no podría ser en otra. Pero Andrés Pastrana logra algo muy interesante en términos de la lectura de esas élites y es capitalizar en clave de fútbol, pues el mal gobierno que tuvo, evidentemente lo logró capitalizar.
Hay otra cosa que es muy interesante que quisiera que en los últimos minutos que queda lo alcanzáramos a analizar, y es jugadores de fútbol personales o de cualquier deporte, deportistas, dejémoslo ahí, que en medio de su participación en algún deporte deciden hacer gestos que tienen implicaciones políticas. ¿No? Pasó ahorita en el Mundial de Rusia del 2018, ha pasado también con la NFL, que es la Liga del Fútbol Americano en Estados Unidos, y asimismo se ha replanteado en muchas ocasiones esto que pasa. Creo que también, y Alejandro, me gustaría que lo explicáramos un poco, también el deporte y el hecho de saber que hay muchas personas viendo esa pantalla, ha sido un buen escenario para que personas que saben que tienen algún impacto social, pues también puedan demostrar lo que pasa. Entonces, también no es solamente los políticos, creo, sino también vale la pena analizar del otro lado, del deportista, uh-huh. que sabe que lo están viendo y que puede Total. Tener alguna implicación política o algún gesto.
Sí, Mundial de Brasil.
Sí.
Colombia llega después de 16 años de... una tanda de fracasos impresionante, ¿verdad? Se juega contra Grecia. Uh-huh. Técnicamente el partido, en términos, he hablado con entrenadores de fútbol, el profesor Freddy Amazo, en la Facultad de Educación Física de la Pedagógica, con gente que tiene mucha experiencia en el campo del fútbol, dice, fue un partido técnicamente absolutamente brillante por cómo una de las mejores defensas en ese momento del mundo fue arrasada a través de pura técnica. Uh-huh. Y bueno, eso es un sábado, al día siguiente tenemos elecciones, uh-huh. después de semejante cantidad de fracasos, volvió la fe en el mundo del fútbol, pero ojo, por un lado estaba Oscar Iván Zuluaga, Santos capitaliza muy bien todo el tema del fútbol, la camiseta, etcétera, pero miren ustedes, a pesar de que no soy uribista, Zuluaga tenía razón cuando dice que Pekerman y James incurrieron en política desde el deporte. Y claro que sí, porque la declaración, cuando entra James al vestidor, ya ganamos, etcétera, dice, ganamos, estamos felices, voten por la paz de Colombia. O sea, ese impacto de James fue muy fuerte. Y el otro impacto es en rueda de prensa. Pekerman absolutamente emocionada, más porque los colombianos tenemos un problema y es que siempre estamos buscando un papá. Entonces, el papá Pekerman, el papá Uribe, abráceme, corríjame. Entonces, el papá Pekerman dice que viva Colombia y voten por la paz. O sea, de una, se metieron en política y Zuluaga tenía toda la razón. Si ustedes vieron los memes de ese momento, que los desarrolla muy bien en su investigación David Kitian, está gente que incluso la registraduría puso una queja en medios de comunicación. Oiga, colombianos, sean serios. Al otro día, eran las elecciones, Santos instrumentaliza muy bien este partido, pero salieron votos donde la gente puso el dibujo de Pekerman y votó por él. Y salieron los memes, Pekerman, presidente, vicepresidente Yepes, vicepresidente James, digamos, mejor ejemplo que ese no podemos. Y cerramos la cereza en la punta del postre es, al otro día se rompe un protocolo importante en términos estéticos. Ningún presidente, su primera alocución presidencial, la había hecho con una camiseta de la marca de las tres rayas, con la palomita de la paz, y pues obviamente vendiendo una dinámica de que, digamos, el fútbol nos unió y nos unió por un proyecto de un proceso de paz. Digamos, miren ustedes, una carga simbólica tan profunda como esa. De hecho, ustedes saben, ni Zuluaga ni Santos, Pekerman presidente. Entonces, miren ustedes la condición tan compleja y este acto político, no sé si consciente o inconsciente, tanto del técnico como de este jugador. Pero esto indudablemente movió una serie de fichas. Y unas fichas políticas que definieron también el rumbo del país. No estoy diciendo que fue consecuencia una cosa de la otra, pero hay unas coincidencias muy particulares.
7:55, sin duda hay, digamos que uno en un acto de fe quiere llamarlo coincidencias, pero pues solamente quienes lo realizan saben que tanta coincidencia tiene y el momento en que lo hacen, pero es otro punto de vista que también vale la pena tener, porque no solamente los políticos son conscientes de esa influencia en el deporte, sino también los deportistas son muy conscientes de esa influencia política, de esa influencia general que pueden llegar a tener sobre la sociedad, y creo que ese es otro punto de vista muy interesante. Ya para terminar, porque nos quedan 5 minutos de programa, Alejandro, un chévere pensar en voz alta sobre este tema, sobre estos momentos que han seguido marcando la historia y que seguramente la seguirán marcando, porque son dos cosas que, por más que se quieran desligar, por más que deportistas lo quieran apartar, que son pues los principales oponentes a esto, pues va a seguir pasando. Sin duda es un escenario que se presta para que esto pase desde lo bueno y desde lo malo.
Exactamente, pero no tanto desde lo bueno y lo malo, Alejandra, sino unos traslapos. Porque no somos ni buenos ni malos, tenemos momentos, momentos sí, de bondad, momentos neutrales y momentos de maldad. Entonces, en ese sentido, pensar un chévere, pensar en voz alta, valga la redundancia, sería cómo reflexionaríamos el conflicto armado colombiano en clave de deporte, en todos los actores de la guerra, el ejército, la policía, los paramilitares, la guerrilla, porque no es casual y no es un asunto menor que se haya decapitado gente y jugado fútbol con sus cabezas. Pero tampoco en el monte es casual que hubiesen estado la guerrilla, las FARC pendiente de los triunfos de Colombia. Pero el deporte, en términos estructurado, también llega a Colombia a partir de los equipos de las Fuerzas Armadas. Entonces, miren ustedes que los actores están deportizados, como diría Pablo Alabarces, un sociólogo argentino, y la dinámica cultural se futbolizó. Pensemos un chévere pensar en voz alta también con el Papa y sus dinámicas deportizadas y futbolizadas.
Que también han sido muy presentes.
Total, van a poner equipo olímpico del Vaticano. ¿Qué particularidad ver estos curas y monjas compitiendo? ¿Ah?
Bueno, 7:57. Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado y por hacernos ver este tema de una forma bastante interesante.
No, o sea, Alejandro, lo merece. Manuel, gracias. Para mí siempre es un honor, una alegría y chéverísimo que ustedes estén pendientes de lo que hacemos los investigadores sociales del deporte y del fútbol para construir otras narrativas sobre país, alternativas y que nos llenen un poco de cariño, de amor por este país.
www.radionica.rocks. Radionica.rocks.